Ser Podcast.
Hora 25 de los negocios, con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Hoy, IBEX 20.000, ese es el objetivo. Y la pregunta es si esto se sostiene. Porque los bancos han seguido tirando, la industria de la defensa ha seguido tirando y ahora mismo los tipos y las políticas parecen señalar que esto sigue tirando. Pero empieza a dar cierto vértigo la bolsa. Así que hoy vamos a hacer tertulia de analistas, hoy vamos a analizar a dónde vamos después de dónde venimos. Y vamos a leer sector a sector. La banca aguanta, de momento el Santander, con operaciones internacionales. La defensa se sostiene en un momento de enorme incertidumbre. Y el resto de mercados. Hoy, IBEX 20.000, objetivo a la vista, en hora 25 de los negocios. Han cerrado los mercados y esto no se para, ni siquiera para respirar. Hoy apenas una décima de tranquilidad y de despido, pero lo cierto es que la bolsa sigue moviéndose a un ritmo que hoy nos plantea esa cifra. IBEX 20.000. Estamos en 18.100. Estamos literalmente hoy clavados aquí, pero empieza a ser significativa primero la altura que está tomando esta bolsa y segundo la velocidad a la que está alcanzando esta altura, porque hemos pasado de 17 a 18.000, a 18.100, a 18.200 en cuestión de días. Y tenemos un IBEX que ahora mismo es el índice más rentable de toda Europa, un 50%, el doble que Italia, el quíntuple que Francia. Lo que tenemos es una marca que ahora mismo es optimista, pero que ahora mismo da cierto vértigo. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Vamos a repasar la sesión de hoy, que es un paréntesis, pero sobre todo la racha hasta hoy.
Bueno, al final hoy el IBEX ha terminado cayendo por los pelos, lo decías, un 0,09%, así que técnicamente no podemos hablar de récord histórico. Sin embargo, la bolsa ha cerrado en los 18.102 puntos y eso sigue situando al IBEX en terreno de máximos. A última hora de la mañana, de hecho, hemos visto al índice superar los 18.200, ese es un nivel más alto jamás registrado y llega solo dos días después de tocar los 18.100, un nivel que conseguía el lunes también por primera vez en su historia. Ha sido la caída de Indra, que ha perdido un 6%, y también del Banco Santander, que cede un 3%, los que han terminado enturbiando algo el cierre, aunque en todo caso esta semana el tirón de compañías como Telefónica o Inditex impulsan al selectivo español, que sigue prácticamente sin tocar techo. El IBEX suma ya 16 sesiones en positivo este 2026, que le han llevado a avanzar más de un 3,5% en lo que llevamos de año. Es tres veces más, por ejemplo, que la bolsa francesa y muchísimo más que la alemana, que se ha estancado en este arranque de año. La bolsa española, en el balance más amplio, acumula 8 meses consecutivos de ganancias y se ha revalorizado un 46% en el último año.
Cuando la subida es así y así de rápida, evidentemente hay lecturas de todo tipo. La lectura política la sigue haciendo el gobierno, diciendo la economía española desafía a las demás y la bolsa española, decía Pedro Sánchez, también.
Hoy acabo de ver la cotización del IBEX, ha alcanzado máximos históricos. La Comisión Europea ha revisado al alza las expectativas de crecimiento económico, elevándolas hasta el 2,3% pronosticado hace un año, al 2,9%, como estamos viendo en esta primera diapositiva.
Pero hay sobre todo una lectura económica que se mide en retornos. El IBEX es la bolsa más rentable de toda Europa. Sigue ganando y en el último año acumula una revalorización efectivamente del 46,5%. Es el doble de lo que ha ganado la bolsa italiana o la alemana o la británica. Es el quíntuple de lo que ha ganado la bolsa francesa.
As notícias não são muito agradáveis com a Bolsa de Lisboa hoje a abrir no vermelho.
E os demais mercados agora mesmo estão mirando a la excepción española también en lo financiero. El IBEX gana eso un 46,5%, el FTSE está ganando en torno a un 22% en el Reino Unido, el DAX un 20% en Alemania, el CAC un 10%. en Francia. Así que hoy es momento clave para tener la cabeza fría y para ver si manda la cabeza o si manda el estómago. Porque como cada vez que nos asomamos a estos picos de vértigo, en bolsa, decía Peter Lynch, siempre hay algo de lo que preocuparse.
Ok, ahora vamos a llegar a la importante. There's always something to worry about. This is the difference. This is what happens in the stock market. Because
y en el mercado de valores hay que saber cuándo manda la cabeza y cuándo y quién tiene estómago.
There's always something to worry about. I went to school with a kid in the 50s. In the decade of the 50s, this is a big theory.
Así que hoy vamos a poner cabeza y estómago a todo esto. Joaquín Robles, analista de mercados. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Ignacio Canto, socio director de ATL Capital. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches.
Empezamos a hacer esto ya casi de tertulia periódica, pero es que de verdad hemos saltado de los 17 a los 18, a los 18.100, a los 18.200, a una velocidad tal y tan de vértigo que ¿dónde ven ustedes el IBEX? Ahora mismo este IBEX 20.000 es factible. Ignacio Cantos.
Bueno, pues hombre, factible desde luego, matemáticamente lo es. Yo decía que ahora mismo de ese 20.000 estamos a un 10%. Efectivamente, el año pasado subió casi un 40%, y que esto es solo un 10% adicional, que si los bancos siguen publicando más o menos bien, y como tú has comentado, pues algún valor que el año pasado quedó más rezagado, no en la parte final del año, pues al principio como Inditex también ayuda, y Iberdrola sigue firme, a mí yo no lo descartaría para final de año, ¿no? Ahí evidentemente va a ser muy importante la marcha del sector financiero, que es lo que ha impulsado por encima de otras bolsas a la bolsa española, que es donde el peso de nuestros bancos es mayor que en otros mercados, ¿no? Y ahora mismo, pues con la situación que tienen, mora a la baja, economía que crece, incluso vemos en las cifras que hemos conocido que los bancos van concediendo más crédito, pues ¿por qué no?
Joaquín Robles.
Sí, coincido con Ignacio. Al final es verdad que venimos de una subida muy vertiginosa que ha estado impulsada sobre todo por el sector bancario, por el gran peso que tiene la banca sobre el IBEX 35, algo que quizá en la última década nos ha penalizado por esa política de tipos cero, pero bueno, que podría verse a medida que se va estabilizando, ¿no?, ese crecimiento de resultados de la banca, pues acompañado por otro tipo de sectores como el de las utilities, de las telecomunicaciones, de la infraestructura y además, bueno, pues de la evolución, ¿no?, del IBEX 35, de las empresas que lo componen. También yo creo que tenemos un componente más global, ¿no?, y es el de una mayor diversificación. Hasta ahora yo creo que los inversores se centraban mucho en Estados Unidos, les ha ido muy bien, pero empieza a haber ese miedo de sobreconcentración y están empezando a mirar a otras geografías, a la asiática, pero también mucho a la europea, bueno, pues porque tienen a lo mejor una menor concentración sectorial, no tanto en tecnología, por los planes de estímulo que hay en defensa, que quiere llevar a cabo Alemania, los fondos Next Generation, también por diversificar en activos en otras divisas, y de ahí yo creo que tanto Europa como el IBEX 35 se van a beneficiar.
Me mencionan los dos sectores distintos, hay uno o dos que son efectivamente claves, así que vamos a ir uno a uno, porque los dos dicen IBEX 20.000 es relativamente factible. La cuestión es cuándo, pero no sí. El 20.000 es algo accesible. Sectores. El sector clave ha sido la banca. Y la banca ha presentado cifras de espectáculo este año.
I think it's going to be better than 25. What this will allow us is to focus on one transformation, to focus on...
Ana Botín en el Santander presentaba su plan estratégico. 128% ha ganado el Santander en el último año en bolsa. BBVA ha ganado un 105%, Unicaja un 104%, Bankinter un 80%, CaixaBank, que presentaba cifras así.
Ha sido un gran año para CaixaBank, en el que hemos superado los objetivos que nos habíamos marcado al inicio del ejercicio. La confianza de los clientes y el impulso de la actividad.
Hemos vuelto a batir nuestras metas y nuestras
96%.
Marcas,
la banca española ha duplicado su valor, insisto. El Santander 128, el BBVA 105, Unicaja 104, CaixaBank un 96. Es multiplicar por dos su valor en bolsa. Y hemos escuchado también a los bancos más pequeños, Bankinter, Unicaja.
Eso unido a la posición de solvencia de la entidad nos permite conseguir dos cosas, ¿no? Por un lado, incrementar ya la retribución al accionista, subiendo ese payout del 60%
subiendo a niveles del 80%. Lo más sorprendente no es solamente la revalorización en bolsa. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Jordi, lo que hay además es expansión internacional, porque el Santander acaba de presentar precisamente eso, un golpe en Estados Unidos, una compra allí.
Un golpe en Estados Unidos que se suma a un golpe que dio también en Reino Unido hace medio año. Lo que acaba de anunciar el Santander es un acuerdo para comprar el Webster Bank. Es un banco de Estados Unidos. Es una operación que le va a costar unos 12.200 millones de dólares, que pagará parte en efectivo y otra en acciones del Santander. Detrás de esta operación lo que hay es un intento de la entidad para ampliar su presencia en Estados Unidos, que es uno de sus mercados estratégicos. El banco que compra el Santander es una entidad muy fuerte en banca minorista y con esta operación permitirá al grupo español convertirse en uno de los 10 mayores bancos minoristas del país. No es una operación aislada, como te decía, porque llega medio año después de que Santander comprara TSB, la filial británica del Sabadell, en una operación que está a punto de culminarse. Así que lo que vemos es que el Santander lo que hace es reforzarse en Estados Unidos y en Reino Unido.
Ignacio Cantos, Joaquín Robles... ¿La banca se sostiene ahora mismo? ¿No da algo de vértigo? ¿No da signos de agotamiento?
Bueno, pues yo creo, o sea, vamos a ver, yo me fijaría en las cifras. Las cifras siguen siendo muy buenas, insisto, nos faltaba, hemos visto un cierto re-rating de la banca en lo que son múltiplos sobre valor en libros. Hemos visto que los bancos ya tienen exceso de capital y el Banco Central Europeo les va a permitir gastarlo, por eso aumentan la remuneración al accionista. Nos faltaba ver crecimiento en la parte alta de la cuenta de resultados en concesión de crédito, que al final es el negocio típico, y lo estamos empezando a intuir en algunos, Caixa por un lado, Santander por otro. Parece que el crédito sigue creciendo, y nos falta, según parece en España, que vuelva a crecer la vivienda, lo que es la producción de vivienda, y eso les da bastante. Hay operaciones, pero no se construye, pues si se construye más, veremos también más crecimiento del crédito, ¿no? Entonces, ¿peligroso a futuro? Bueno, pues depende cómo se dé, pero lo que sí será es rentable para la banca, ¿no? Entonces, nosotros creemos que puede seguir, que la mayor parte del re-rating de digamos, la imagen del banco y demás, pues ese se ha dado. Pero si ahora lo que es el negocio típico crece, pues porque no van a seguir ganando, no a los ritmos de años anteriores, no doblar resultados casi como han hecho, pero sí pueden seguir subiendo los resultados, ¿no?
Joaquín Robles.
Sí, igual que la evolución, ¿no?, del precio de la acción, no se puede tomar de referencia al año pasado, que prácticamente todos los bancos duplicaron de valor en bolsa, pero sí que podemos seguir pensando en rendimientos de doble dígito. Yo creo que la clave durante los últimos meses era cómo iban a presentar, ¿no?, las cuentas a medida que recortaban los tipos de interés, cómo afectaba esa caída en el margen de intereses, pero es que se ha visto compensado, ¿no?, como decía Ignacio, por esa mayor demanda de crédito, ¿no? Empresas y particulares han visto en esa caída del crédito, bueno, pues una oportunidad para pedirlo. Y luego también otro tipo de divisiones que están dando la cara, ¿no?, como son los aumentos de comisiones, ya sea por todo lo relacionado con gestión de activos, que vemos unos mercados en máximos donde los bancos, bueno, pues también sus activos crecen y por lo tanto tienen unas mayores comisiones, y luego otras partes como los seguros, ¿no? Ahora la clave va a ser, bueno, cómo va a aprovechar estos beneficios para seguir creciendo en el futuro. Si va a dedicar, como están haciendo muchos bancos, el 60% en payout, en retribuir al accionista, o va a hacer, como estabais comentando ahora, Santander, y ser agresivos en compras, bueno, pues que le puedan hacer aumentar de tamaño de cara al futuro.
Hay un segundo sector que ustedes mencionaban, y es el sector estrella del pasado año, porque ha sido el sector de la incertidumbre, el sector de la defensa. Y hemos visto operaciones en Gaza, hemos visto operaciones en Ucrania, hemos visto una presión absolutamente brutal para que los europeos compren a empresa americana. Hemos visto presión en la OTAN y hemos visto en casa un nombre, Indra. 178%. Si la banca ha duplicado valor, Indra casi la ha triplicado.
Estamos aquí para trabajar, para capturar esos presupuestos y no solo que estemos y que estemos dispuestos a capturarlo, sino que además tenemos la ambición, las ganas, el convencimiento y una cantidad de profesionales detrás con una ambición para poder hacerlo y para dar ese salto y convertir esta empresa en la gran empresa que nos merecemos.
Joaquín Robles, sector defensa, Indra en nuestro caso, ¿todavía tira?
Bueno, todavía tiene potencial, porque es verdad, ¿no?, que es un sector que se ha visto muy impulsado por esos paquetes de gastos anunciados por parte de la Unión Europea. Es verdad que se ha revalorizado muchísimo en el último año, pero si vemos a competidores, ¿no?, del sector defensa como Rheinmetall o Thales, ¿no?, que cotizan precio y relación beneficios a 90 y 48 respectivamente, Indra lo hace un 24, o sea que bueno, aunque... Bueno, está con una valoración alta, todavía no tanto como sus pares europeos. Y además no solo hay que hablar de Indra, ¿no? Porque estos planes de defensa, es verdad que la mayoría se van a capitalizar en este tipo de empresas, pero también una parte los países lo pueden elegir de forma discrecional para la inversión en infraestructuras. Y ahí también hay otro tipo de empresas punteras en el IBEX 35 que se pueden ver beneficiadas.
¿Cuáles?
Bueno, estamos hablando, ¿no?, sobre todo a lo mejor de las Ferrovial o de las ACS o de las Acciona, que también, bueno, pues pueden ver, ¿no?, cómo en esos nuevos proyectos, ¿no?, pues también pueden ver beneficiadas.
Ignacio Cantos, lectura en ese sector, sector defensa.
Bueno, el sector defensa, el tema que tiene es que ha sido un sector prácticamente inexistente. De hecho, decimos que Indra es defensa ahora, cuando antes la consideramos una empresa semitecnológica, ¿no? Entonces, ahora es defensa, es verdad que la parte de los radares siempre la tuvo, pero bueno, ahora con la integración o no de Escriba, no tiene algunos proyectos, algo en el Eurofighter nuevo, pero en el antiguo también tenía presencia, ¿no? Entonces, se ha convertido ahora en una defensa. El sector defensa en Europa pesa muy poquito. O sea, Rheinmetall, ahora que ha subido mucho, pesa un 0,5 en el Stoxx 600 y es la más grande. Leonardo, o sea, el sector debe pesar un 2 porque nadie lo quería con los temas ESG y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se ha concentrado muchísimo dinero, porque yo creo que sí, es una mega tendencia a 10, 15 años vista. Europa ha infrainvertido en su defensa los últimos 30 años. Pues bueno, aunque ahora tenga que sobreinvertir, pues por lo menos serán 10 años. Entonces, eso los inversores tratan de aprovecharlo y lo poco que hay en bolsa se compra. Y se compra casi a cualquier precio. Como bien ha comentado Joaquín, esos múltiplos 90, 45... pues hombre, es para pensárselo, pero sigue entrando dinero porque hay muy poca oferta de ese sector. Irá ganando peso y probablemente irán entrando más jugadores que ahora están fuera. Se ha hablado de una empresa checa que iba a empezar a cotizar en Austria y algunas otras que iremos viendo, ¿no? Eso en cuanto al sector de la defensa. Es verdad que puede haber adyacentes en los planes de inversión de Alemania o en otros que se puedan beneficiar, como bien ha comentado Joaquín.
Esto es más o menos lo que tenemos de certezas, porque sector bancario, sector de la defensa, son ahora mismo las apuestas, en fin, no seguras, no hay nada seguro en la vida, pero más o menos seguras. Y a partir de aquí, la incertidumbre, porque teníamos un sector que creíamos que era defensivo, y es el sector de la energía, y que tenía empresas como Renovables, Solaria, que han más que duplicado su valor en un año, 146%, 146% ha subido Solaria, pero Iberdrola, Endesa, Enagás, están en subidas del 40% y están teniendo serios problemas. La apuesta por las renovables se acaba de dar la vuelta. Estados Unidos está legislando contra esas renovables y nombres como Ignacio Sánchez Galán están pidiendo lo que antes parecía reclamarse aquí en España, un marco regulatorio
estable. And security in our long-term growth outlook, and give us a unique opportunity to accelerate our growth fully in line with our strategy.
Las compañías que han apostado por renovables, Iberdrola, Endesa, Enagás, pueden haberse quedado atrás. Cantos, ATL Capital, tenemos un cambio de aguas, de mareas políticas, que a todo ese sector de la energía le pueden suponer un problema de incertidumbre ahora.
Bueno, yo aquí distinguiría dos cosas. Cosa número uno, parece que con todo el tema centros de datos, inteligencia artificial, etcétera, va a haber mucha demanda de energía eléctrica. Y ahora, que ahora mismo con las fuentes tradicionales no tendríamos. Entonces yo creo que
si la demanda está ahí, el problema es menor. Otra cosa es que haya problemas de ejecución, que se pretenda instalar, que Red Eléctrica tenga que invertir para que haya puntos de conexión y posibilidades para todos los parques que se están construyendo, incluso los centros de datos, se puedan conectar y la energía pueda fluir. Entonces, puede haber problemas de infraestructura, pero yo creo que en cuanto a demanda, que vuelve a ser un poco lo más importante, es como cuando antes hablábamos de resultados, pues bueno, si sigue habiendo márgenes, se concede crédito, pues los bancos van bien. Bueno, pues si hay demanda de energía, todo tipo de eléctricas, me da igual tradicionales que de renovables, tendrán que ir bien. Otra cosa es que la ejecución sea más lenta o más... Tú comentabas que Solaria ha subido mucho el año pasado, pero subió en la parte final y además está lejos de sus máximos históricos, que estuvieron en torno a los 25 euros, ¿no? Está en 17. Entonces, bueno, pues tuvo otro momento más fuerte hace 3 o 4 años, luego cayó mucho por ejecución probablemente y ahora está recuperando. Yo creo que pero sin embargo Iberdrola o Endesa sí están cerca de sus máximos. Yo creo que el sector eléctrico tiene una, no digo una segunda juventud, pero sí tiene demanda por lo que decimos, ¿no? Porque sí, se espera que la demanda eléctrica sea muy importante relacionada con la inteligencia artificial.
Robles, segunda juventud también aquí, ¿ustedes lo ven igualmente optimista?
Sí, porque luego también hay que atender, ¿no?, al carácter defensivo de este tipo de empresas. Son empresas que tienen una posición de dominio por las altas barreras de entrada, también tienen esos ingresos más predecibles, suelen ser también muy generosos con la política de dividendo. A medida que están bajando los tipos de interés, bueno, pues pueden volver a ser muy interesantes, ¿no?, para determinados perfiles de inversión. Y bueno, sí, es verdad que han estado rotando, ¿no?, durante los últimos años su estrategia sobre renovables, yendo hacia proyectos más que la visibilidad de la rentabilidad fuera mayor, porque entre que subían los tipos de interés, que también bajaban los precios energéticos, pues obviamente los márgenes se estrechaban, pero bueno, yo creo que sigue habiendo rendimiento en ellas, solo que obviamente hay que atender a cuál es la expectativa.
Me quedan 40 segundos para cada uno de ustedes. Joaquín Robles, visto todo esto, visto todo lo visto, ¿algo más? ¿Alguna apuesta por su parte?
Bueno, yo creo que la apuesta este año, que parece un tópico, sigue siendo la diversificación. Yo creo que no hay que olvidar la fuente de crecimiento de los últimos años, que ha sido todo lo relacionado con la tecnología, con la inteligencia artificial. Yo creo que hay que seguir apostando por ella, pero en ese trabajo de diversificar, pues yo creo que sí que hay que estar más atento, ¿no?, de otro tipo de sectores, de empresas de mediana pequeña capitalización, de empresas de infraestructuras, y más metido en otros países como Asia y como es el caso de Europa y el IBEX 35.
Ignacio Cantos, ATL Capital.
Sí, pues completamente de acuerdo, ¿no? A lo mejor ahora, efectivamente, la tecnología nos da... estamos viendo bastante marejada en Estados Unidos estos días, correcciones relativamente importantes con la, digamos, rentabilidad, productividad de las inversiones, etcétera. Nos puede dar una oportunidad, pero es verdad que yo vemos en general oportunidades en las pequeñas y medianas compañías, las compañías de valor que han estado tan castigadas, igual que lo había estado Europa, y iríamos mirando eso. Incluso aquí en España, muchas compañías, las salidas a bolsa el año pasado fueron bastante desastrosas, pero son compañías que tienen, digo Puig, digo Cirsa, son compañías que tienen buen valor, pero que se han quedado muy olvidadas precisamente por esto, ¿no? Entonces yo creo que con una cierta rotación, pero que sí podemos estar en bolsa porque los mimbres son buenos, es decir, hay crecimiento mundial, hay crecimiento de resultados y la alternativa, que es la renta fija, pues ahora da algo menos que hace un par de años por esos tipos que han bajado, ¿no? Entonces yo creo que la bolsa es una buena alternativa, pero como bien dice Joaquín, bien diversificada.
Pues a los dos, Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital, Joaquín Robles, analista de mercados, a los dos les espero en los 19.000, porque hacemos esto cada más o menos un mes, mes y medio, así que nos vemos en los 19.
Esperemos.
Muchas gracias.
Un abrazo, gracias a los dos. Hoy balance de bolsa y hoy este objetivo IBEX 20.000. Lo que está ocurriendo en los mercados es tan espectacular y a tal velocidad que esto empieza a ser cita habitual. Así que lo dicho, análisis hoy y nos vemos en los IBEX 19.000. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.